Esta mañana en la redacción hemos tenido un buen debate. Cuando uno ve los temas del día en el que te paras 5 minutos, ese es el bueno. Seguro que en tu casa, en tu caso, a tu padre, a tu madre, a los abuelos, ha habido que decirles en algún momento que no cojan más el coche. Ojo, a pesar de tener el carné. No es una charla fácil porque los mayores no lo suelen poner fácil. Y estábamos hablando de eso a raíz del atropello múltiple de varios ciclistas en La Guardia, en Pontevedra. Esto fue el sábado. Ocurrió cuando, al parecer, un conductor les adelantaba en una recta, sin problemas de visibilidad, con raya continua. Hay un muerto, 10 heridos, uno de ellos muy grave. El tema es que el conductor tiene 86 años, que hace, nada, un mes se le renovó el carné. Hasta ahí, pues todo normal. El accidente me podría haber pasado a mí, tanto yendo yo en la bici como yendo yo en el coche. Pero la edad del conductor es un asunto clave, ¿eh? Y esta mañana es lo que ha provocado el debate. Este hombre está en libertad con cargos, el conductor, acusado de homicidio imprudente y omisión de socorro, aunque se investiga si salió pitando porque paró en un restaurante cercano y desde allí llamó a emergencias. Santiago Villanueva es el delegado del gobierno en Galicia.
Se va a elaborar el atestado y además hará un examen al conductor para ver si está en condiciones de conducir o no está en condiciones de conducir. Y sabéis que hay un procedimiento extraordinario de revisión de las condiciones de los conductores que, a pesar de que tenga el carné, se puede instar un procedimiento extraordinario para que, en el caso de que personas de edad o con otro tipo de circunstancias, se le pueda retirar el carné de conducir.
Insisto, yo tengo 30 y tantos años menos que este señor y me podía haber pasado a mí perfectamente, ¿eh? El tema no es el accidente en sí, sino otras circunstancias. Vamos a profundizar precisamente en esas pruebas para conductores mayores y en los controles, o si habría que cambiarlos. Francisco Alonso es director del Instituto Universitario de Investigación de Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia. Profesor Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Primero, la norma. ¿Cuál es el límite a partir de los 65 años que se hace con estos conductores?
Bueno, realmente no hay ningún límite de edad para conducir. Lo que sí que es importante es que se tengan las capacidades para hacerlo. Y para eso hay una serie de reconocimiento de capacidades psicofísicas de los conductores en los centros de reconocimiento y se tienen que medir adecuadamente para que se cumpla este requisito.
Francisco, yo me he renovado hace bien poco el carnet de conducir. Yo, como digo, tengo 30 y tantos años menos que este señor. Pero los controles estos para renovarse el carné, de verdad, son de traca, ¿eh?
Bueno, nosotros desde el instituto siempre, desde hace tiempo, llevamos diciendo que hay que mejorarlos, ¿verdad?, y hacerlos más exhaustivos, efectivamente, incluso para la población mayor, más continuos. Y si me lo permite,
claro,
no solamente los centros de reconocimiento. Habitualmente tenemos a las personas mayores en los ambulatorios, en otro tipo de centros médicos, donde se le están pues prescribiendo determinado tipo de fármacos, identificando determinado tipo de limitaciones, y este tipo de información debía ser transmitida a las autoridades de tráfico con el objetivo de que tuviera una consecuencia sobre la capacidad o no capacidad de conducción.
Sí, porque estamos hablando, según la normativa, de exámenes o controles cada 5 años.
Efectivamente, sí, para una edad avanzada es excesivamente,
claro,
largo el periodo desde nuestro punto de vista. Y claro, desde cualquiera hay que utilizar un criterio científico.
Desde el punto de vista, precisamente, por criterio científico, profesor, una persona de esta edad estará bien y seguro que Dios me libre de hablar de edad como si fuera ya una circunstancia clave, pero ¿en qué se nota en la conducción? ¿Qué puede fallar? ¿Qué tienen peor que usted o que yo?
Bueno, o sea, la conducción básicamente consiste en percibir adecuadamente, en tomar decisiones y en ejecutar esas decisiones también adecuadamente. Si usted lo piensa, el deterioro que sufrimos, que es decir, cuando nos vamos haciendo mayores, afecta a esas tres actividades fundamentales dentro del ámbito de conducción. Percibimos peor, tomamos decisiones de forma más lenta y ejecutamos también de forma más lenta esas maniobras. Es decir, tenemos un desarrollo motor más lento que puede afectar a la conducción.
Uh-huh. Profesor Alonso, si tiene 10 minutos, no se me vaya, que tengo otro invitado que quiero introducir en la conversación, ¿le parece?
Los tengo, por
gracias,
supuesto.
Gracias. Esteban Pérez Almeida es nuestro médico de cabecera y de personas mayores sabe mucho. Doctor Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buena.
Paso a su estudio.
Para eso soy geriatra, fíjate.
Claro que
hoy
sí.
Estoy aquí por mi especialidad.
Es un tema especialmente delicado en lo científico, como decía el profesor Alonso. en lo psicológico también, porque es un punto de inflexión para ellos, ¿eh? Yo lo entiendo, ¿eh?
Totalmente de acuerdo. Llega un momento que cuando dejas de conducir, en ese momento, en muchísimos casos, dejas ya de sentirte válido, dejas de desplazarte a donde te da la gana y como te da la gana con tu coche. Y esto es así. Entonces sí que es cierto que lo primero habría que decir que bueno, es la familia la que aquí generalmente, por lo menos en mi experiencia, sí, la consulta, sí, la que aquí da la voz de alarma o llega al médico de cabecera de siempre, y entonces eres tú quien hablas con tu paciente. Ahí en ese momento, cuando hablas con tu paciente, siempre lo primero que te dicen, y en el 90% de los casos, te suelen decir, mira, cuando un mayor tiene un accidente es noticia de primera página, pues sí, y todos los fines de semana tenemos muchísimos accidentes y no son de mayores, pues también, y yo no sé quién es más cauto a la hora de conducir, si el mayor o el joven, y yo digo, probablemente el mayor, pero claro, el mayor tiene una serie de deterioros, como decía el profesor Alonso. Habría que matizar algo también. En España, a partir de los 65 años, por la renovación, te la dan por 5 años, y esto es normativa de la Unión Europea. Antes lo teníamos, pues, cada 2, creo que había que renovarlo al pasar esta edad, al pasar los 70 concretamente. Entonces, bueno, lo primero, es normativa de la Unión Europea, sí. Lo segundo que habría que matizar, bueno, ya tenemos el debate dentro de la propia Unión Europea. Por ejemplo, en Italia ya lo tienen bastante claro, los 80. Otros países, como puede ser China, en China los 60 te dicen se acabó.
Sí, pero ejemplos chinos casi mejor no tomarlos.
O otros como Japón que te incentivan. Te dicen, mira, si tú dejas de conducir a partir de esta edad, que creo que allí son los 65 o los 70, pues te vamos a dar una serie de incentivos que me parece muy inteligente en el transporte, una serie, es decir, para que tú sigas pudiendo vivir tranquilamente. Entonces, yo creo que la clave en todo esto está, en primer lugar, divulgarlo, en primer lugar, concienciar. Fíjate, Ángel, que la persona de edad, quizás por la sensatez que te da los años, es una persona que es muy receptiva a los mensajes que desde los medios de comunicación les hacemos llegar. Y después algo muy sencillo, y se comentaba aquí, no entiendo lo que es el examen.
Es absurdo. Profesor Francisco, iba a preguntar, precisamente me ha dejado el balón botando el doctor Esteban. ¿Hay datos de porcentaje de siniestralidad en este tipo de conductores respecto a los demás?
Efectivamente. Voy a extenderlo un poco, ¿no? Uh-huh. Las personas mayores tienen dos tipos de accidentes, por reflejarlo, la importancia, ¿no?, de su programa para concienciar a toda esta población y a las personas que están a su alrededor. Las personas mayores tienen accidentes como conductores, pero también lo tienen como peatones, que no debemos de olvidarlo. Uh-huh. Mire, yo le voy a dar un dato. En proporción, siendo en la proporción de la población el 13%, de los conductores, en realidad tienen el 29% de los accidentes. Estamos hablando de que alrededor de 500 personas, concretamente el año pasado 477 personas mayores, murieron en accidentes de tráfico. Es una cifra lo suficientemente importante como para pensar en desarrollar medidas y también en desarrollar acciones de concienciación, de la que su programa pues podría ser, y esta pequeña intervención que vamos a hacer esta tarde podría ser un buen ejemplo.
Sí, sí, eso es fundamental.
¿Y los médicos deberíamos de dar información,
claro,
tráfico?
Te lo iba a plantear, Esteban, porque antes lo apuntaba el profesor, decía, claro, te haces el examen, te haces los controles, vas al médico, te manda tantas pastillas para el colesterol, te aumenta las dioptrías porque te ha dado cuenta de que estás completamente cegato. ¿Eso lo saben en tráfico?
No.
¿Lo sabe quien tiene que revisarte? ¿Incluso lo sabe dentro de 5 años el que te hace la revisión, Esteban?
No.
Pues
no,
entonces...
No, y ahí ese es un punto crítico, absolutamente crítico, y yo creo que necesario para el común, para la sociedad en general. Bien, también me gustaría matizar, cuando hablamos de consumo de fármacos y demás, ojo, no solamente los mayores son los que consumen fármacos.
Sin duda.
Cuando hablamos de patología, ojo, pues por ejemplo...
Hasta de alergia.
Claro.
Consumimos y tenemos...
Claro. Problemas como la apnea del sueño, que al día siguiente te tiene bastante adormilado. La Fundación Mafre te dice que provoca este solo problema 700.000 accidentes. Pues bueno, pues hay que tener también esto en cuenta.
Profesor.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, ya lo planteé al principio. Es una lástima, ¿no?, a veces en nuestro país, quiero decir que habiendo una actividad tan importante como la de los médicos, en una actividad de atención primaria, que está en contacto pues con la persona, también
organizada y con la red que tienen. O sea, la información que tienen y el sistema es absolutamente universal para esta gente, faltaría más.
Efectivamente, pero hay que transmitir esa información. Que si esa información al final se queda en un ordenador y no se transfiere a las autoridades de tráfico y esto se utiliza desde un punto de vista práctico, bueno, pues se queda restringida a un ámbito específico. Y en este sentido, por eso hacía esta propuesta.
Casi para terminar, y a modo de simplificar muy a lo bestia, profesor Alonso, ¿convendría poner un límite? ¿Habría que hacer un sistema mucho más tajante en algún sentido?
Nosotros, y precisamente basado en lo que han comentado ustedes, no poníamos ningún límite de edad. Lo que tendríamos es un límite solamente en dos sentidos, en hacer un examen más exhaustivo y en concienciar también a la población mayor, pero también a la población que está alrededor de la población mayor, a la población con la que convive, etcétera. Claro. Porque, como ha dicho anteriormente el médico, realmente tienen capacidad de influencia y pueden convertir determinado tipo de comportamientos y decir, bueno, pues yo no voy a conducir, o como le decía anteriormente, cuando me desplazo por las ciudades voy a hacerlo con mayor precaución. Porque, y déjeme que le dé un dato, las personas mayores están teniendo muchísimos accidentes en las ciudades como peatones y además están cometiendo muchas infracciones y saltándose semáforos, por ejemplo, sí, etcétera, de peatones, etcétera, etcétera. Y hay que tener en cuenta una última variable que quiero introducir, y es que las personas mayores tienen de 2 a 3 veces más riesgo de mortalidad una vez han tenido el accidente, porque tienen mayor proclividad a la lesividad.
Claro.
Y en este sentido, pues bueno, esta variable sí que hay que poner, que es una variable absolutamente diferencial con respecto a otros grupos, y que no lo decimos desde el punto de vista negativo, lo decimos desde el punto de vista de ayudarles, de contribuir a que su vida se alargue, por supuesto.
Don Francisco Alonso, director del Instituto Universitario de Investigación en Tráfico de la Universidad de Valencia, gracias, profesor.
Muchas gracias a ustedes.
Esteban Pérez Almeida, doctor, gracias.
Muchas gracias a ti, Ángel.
Cuídate.
Tú mucho.